es Alicia González y esto es Voces del Radical Unschooling. En el episodio anterior iniciamos el tema de desescolarización, donde definimos el concepto. Hoy les traemos la segunda parte, donde hablamos de cómo se hace y cómo se vive el Radical Unschooling cuando te desescolarizas. Los invitamos a que continúen escuchando y comenzamos. Ahora, ¿qué les parece? O sea, ya hablando de todo este que es el proceso de desescolarización, si vamos dando como acciones concretas o tips o consejos o experiencias de vida de cómo se hace, o sea, cómo se desescolariza, cómo se hace este proceso. No sé si quieres empezar tú, Lulu, cómo
sí,
lo haces.
Claro.
Sí, okay, bueno.
Sí, bueno, como dijimos en un principio, ¿verdad? Puede ayudar mucho. La reflexión personal, ¿verdad? Leer acerca de estos temas, leer en fuentes confiables, personas que tengan experiencia. Y libros también acerca de cómo es el aprendizaje en realidad. Creo que todo el material que nos ha legado John Holt es muy valioso en ese sentido, porque John Holt, al ser maestro, tenía la experiencia de cómo se enseña en la escuela tradicional. Y él, estando dentro de la escuela y observando a los niños, ponía a prueba muchas ideas acerca de lo que se creía que era el aprendizaje, ¿no? De cómo se creía que los niños aprendían, cómo había que enseñarles. Muchas de estas ideas él las cuestiona y las pone, hace unos experimentos muy sencillos con los propios alumnos que tiene y las pone a prueba varias veces y se da cuenta que no, que así no funciona una y otra vez. O sea, sobre ideas muy sencillas, con experimentos, con ejercicios muy sencillos. Me acuerdo aquel ejercicio de la caligrafía que se decía que era mejor, porque estas ideas tan básicas, ¿no? Decir, es mejor enseñar letra cursiva que letra de molde, porque es más rápido escribir con letra cursiva que con letra de molde. Y entonces él se somete a sí mismo a una prueba muy sencilla, ¿no? Tratar de escribir una frase lo más rápido posible con las dos tipos de letra y no encuentra diferencia significativa. Y luego lo aplica con sus alumnos y se da cuenta que no, que eso es un mito, es una idea que
está derrumbando
en nada. Exactamente.
En el aire.
Y así muchas ideas, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención John Holt, o sea, cómo trabajaba su cabeza, cómo él podía ver todas estas cosas tan sencillas que tienes frente a ti y que no te las cuestionas, y él todo se cuestionaba. Creo que leer sus libros puede ser muy enriquecedor para las familias que están en este proceso de desescolarización, porque los va a llevar a cuestionarse todas estas cosas. Van a leer toda su experiencia, todas las observaciones que él hace de niños pequeños y más grandecitos, de cómo aprenden de manera espontánea. O sea, él, además de las anécdotas que te va a ir contando, de sus reflexiones acerca del aprendizaje en general, además te lo dice incluso por asignatura, ¿no? O sea, es súper claro, súper meticuloso para explicarte, y ves que además no solamente se interesa por el aprendizaje que ocurre dentro del aula, sino él observa mucho a los niños fuera del aula, o sea, hijos de sus conocidos, etcétera, y siempre maravillado de cómo los niños se acercan a las experiencias y a los objetos con curiosidad, deseosos de aprender y capaces de aprender. Entonces creo que esa es una manera muy útil de que tú empieces a cuestionarte la idea que tienes sobre el aprendizaje y a reflexionar junto con él. Pues te vas a dar cuenta de eso, ¿no? De que la idea de la escuela, de lo que es aprender, es memorizar y pasar un examen. Y de esta idea que tiene la escuela de que necesitas mucho tiempo y mucha práctica para aprender los contenidos. Y entonces año tras año están los niños repitiendo las mismas lecciones una y otra vez. Uh-huh. En ciertas asignaturas es lo mismo todos los años, todos los días les mandan tareas de sumas, tareas, etcétera. Depende del tema que estén viendo, pueden quedar hastiados, ¿no?, de los contenidos. Y bueno, pues que te lleve esto, sí, dime.
Ah, no, nada más que decirte que creo que la mayoría de este material que estás mencionando de John Holt está en el libro de How Children Learn, que sería cómo es que aprenden los niños. ¿no? La vez pasada mencionamos, Alejandra mencionó How Children Fail, o cómo es que los niños fallan. Entonces este sería el otro. Igual y lo subimos también en la fanpage del podcast. Ok.
Y bueno, pues que te lleve esto a reconstruir tu concepto de aprendizaje, ¿no? Abandonar también la idea de que hay contenidos que necesitan saberse a determinada edad y que eso les va a servir. O sea, que en algún momento en el futuro eso les va a servir, aunque ahorita no encuentren una utilidad. Hay que abandonar esa idea de que hay cosas que son básicas y que las tienen que aprender para el futuro. Si en el futuro necesitan aprender algo, hay alguna habilidad o algún concepto que se necesite desarrollar o aprender, pues lo van a hacer solamente porque les es útil, porque les interesa. Tienes que hacerte consciente, también te va a servir mucho en este proceso, hacerte consciente de la manera en la que tú mismo aprendes. Ya que no estás yendo a la escuela, ¿tú cómo aprendes? ¿A qué problemas te enfrentas de manera cotidiana? ¿Cómo lo solucionas? ¿Qué estrategias utilizas? ¿Cuáles son tus intereses recreativos, por ejemplo? ¿Qué hobbies tienes? ¿Cómo aprendiste sobre esos hobbies? Por ejemplo, a mí me gustó, yo tuve clases como de costura en la secundaria, pero no me gustaba la clase, realmente no siento que haya aprendido nada. Los trabajos que presenté para aprobar la materia, me los hicieron unas tías, o sea, tipo, me encargaban en una falda y así cosas, me los hacían mis tías, ni siquiera me dejaban acercarme a la máquina de coser, entonces, pues no, y era así como algo peligroso, siempre te decían que te vas a pinchar, entonces yo nunca, de jovencita, nunca toqué una máquina de coser, hasta que tenía como 35 años toqué una máquina de coser.
Llevaste una clase y la probaste y nunca tocaste la máquina.
Sí, nunca toqué la máquina de coser, exactamente. Me enseñaron a trazar patrones y todo eso, y para cuando yo, supuestamente, o sea, ya que era el futuro y que ya necesitaba ese conocimiento, no pude echar mano de él porque realmente no aprendí, solamente presenté los trabajos que se necesitaban y aprobé la materia, ¿no? Entonces, a los 35 años, ya con cierto interés metido en la cabeza que yo quería coserles pañales de tela a mis hijos, pues compré una máquina, porque me llamaba mucho la atención, compré una máquina, como pude, como mi ingenio me dio a entender, pues hice un patrón, basándome en un pañal que ya tenía, hice un patrón, eché malas, porque puse malas telas a la hora de coserlas, me quedaron volteadas al inverso, así mal, entonces tuve que pensar acerca de eso, cómo las tenía que acomodar para que quedaran bien, cuáles puntadas de la máquina me servían mejor para esto, etcétera. O sea, fue un proceso completamente autodidacta, como todo lo que aprenden los niños en general, o sea, todos los seres humanos aprendemos así.
Entonces, y puedo dar testimonio que tu interés te llevó muy lejos, porque a mi hijo le tocaron varios de tus pañales. Entonces, sí, imagínate, o sea, lo que hace el interés, o sea, hace que tengas éxito, o sea, lo logras y lo procuras y lo perfeccionas, y tú lo hiciste. Ajá. Y ahí es un ejemplo de...
Sí, me gustaron tantos que quería seguir haciendo y no sabía cómo para quién, porque ya mis hijos tenían suficientes. Bueno, entonces creo que todos podemos encontrar esto, ¿verdad? Hay algunos intereses, algunos hobbies, cosas que quieres aprender o que ya aprendiste, y entonces reflexionar sobre tu proceso de aprender fuera de la escuela te va a ayudar. Puedes incluso hacer un listado sobre cosas que has aprendido sin la escuela, pueden ser cosas muy sencillas, cosas cotidianas, y te puede ayudar también a hacer un listado para tu hijo. O sea, cuando son pequeños es muy evidente, entre más pequeños es mucho más evidente. Desde que empiezan a hablar, tú te das cuenta que en esta semana, dice, el repertorio de palabras aumentó por 2, por 5, se multiplicó, etcétera. O sea, hay cosas que ellos están aprendiendo constantemente que la semana pasada o el mes pasado no las dominaban, no las comprendían, etcétera. Entonces, si tú estás haciendo un listado para ti, puedes incluso hacer uno para tu hijo, sin que lo tengas tú que estar poniendo a prueba, a ver si sabe, si no sabe, qué está aprendiendo, solamente con la observación. Este ejercicio te puede ayudar a desescolarizarte. Cuando tus hijos ya han ido a la escuela que no, no es, como lo mencionaba Ale, que en su caso su relación siempre fue, o sea, su desescolarización emocional fue primero, ¿no? De hecho, ella lo sacó de la escuela justamente porque veía ciertas cosas que a sus hijos no les gustaban de la escuela y ella priorizó el bienestar de sus hijos en ese sentido. La mayoría de las personas no les pasa así. Casi siempre cuando deciden sacar a los niños de la escuela tiene que ver con otras cosas, con cuestiones académicas, con acoso, etcétera. Muy pocas personas pueden prestar atención a que cuando el niño te dice no quiero ir, me estoy aburriendo, no me dejan jugar con cierto material, etcétera, les parece algo no tan importante. Entonces, a lo donde voy es que probablemente si tus hijos ya fueron a la escuela y ahora ya no quieres que vayan, ya los sacaste de la escuela, vas a tener que aprender una nueva forma de relacionarte con tus hijos. Una forma en la que no está la escuela como mediador. O sea, tienes que hablar de cosas diferentes a las que hablabas antes. O sea, ya no vas a hablar de tareas, ya no vas a hablar de uniformes, de calificaciones, de retardos. Entonces, tienes que encontrar una manera nueva de relacionarte. Tienes que cultivar la paciencia para ti mismo, para ti como madre, como padre, tenerte paciencia. Como dijimos al principio, es un proceso que te va a llevar tiempo. Visualiza que no es algo a corto plazo, es algo a mediano y largo plazo. Entonces, tente paciencia tú y cultiva también la paciencia para con tus hijos, ¿verdad? Vas a tener a lo mejor que conocerlos, ¿no? De una forma diferente. Ellos mismos probablemente al principio se sientan rebasados por la cantidad de tiempo que tienen disponible, que ellos pueden disponer de su tiempo libremente. Entonces, va a ser un proceso difícil, va a ser muy diferente de cómo es la escuela, ¿no? Va a ser muy diferente cómo es tu rutina cuando se asiste a la escuela. Estate muy cerca de tus hijos en cuestión emocional, porque eso te va a ayudar a no generarte ansiedad. O sea, si no estás cercano a tus hijos, si no te das cuenta que sí están aprendiendo, que de todo lo que hacen a lo largo del día, de todos sus juegos, de todas sus conversaciones, algo se está quedando, algo están aprendiendo, vas a empezar a desarrollar ansiedad y vas a empezar a sentirte inseguro, no vas a avanzar, ¿no? Porque no estás observando a tus hijos. Mantente cerca para prevenir momentos de ansiedad. Ejercita también la conversación con tus hijos, como hablas con cualquier persona que te cae bien, que tú aprecias, que te importa la opinión que esta persona tiene de ti. O sea, un amigo, exactamente así. Tienes que, si ahorita no lo haces, si ahorita tu voz es autoritaria, si ahorita tus conversaciones, no hay conversación, solamente hay órdenes. Las únicas intercambios que tienes con tus hijos son para decirles, ven a comer, bájale a la televisión, es hora de que te bañes. Necesitas, como decía antes, encontrar puntos de conexión, interesarte por lo que a ellos les gusta, por lo que ellos hacen, para que empieces a tener conversaciones, para que tus intercambios no solamente sean las órdenes, ¿no? Como cuando vas a la escuela, que es duérmete temprano, levántate, haz la tarea, hora de bañarte, etcétera. La cuestión de las reglas arbitrarias, ya no las vas a necesitar, ya no vas a necesitar que haya reglas rígidas, ¿no? Como ya no dependes de una institución que rija tus horarios, tu vida, muchas de las reglas que hay en las casas tienen que ver con eso, ¿no? Cierta hora para hacer las comidas, cierta hora para bañarse, cierta hora para dormir, cierta hora para hacer los deberes, etcétera. Hay castigos a veces o restricciones cuando se falta estas reglas, etcétera. Entonces, esta es una parte muy importante. Creo que tiene todo que ver con lo que decía antes de aprender a relacionarte nuevamente con tus hijos de una forma diferente. No es como decir no hay reglas, pero pensando en que tú quieres relacionarte con tus hijos como lo harías con cualquier amigo que te interesa, que le tienes afecto, que te interesa su opinión, la opinión que tenga sobre ti, pues en ese mismo sentido hay muchas cosas que vas a necesitar empezar a negociar y vas a necesitar empezar a ceder y que tus hijos se den cuenta que son parte del mismo equipo, ¿no? Van a dejar de ser antagonistas y ellos van a dejar de presionar. A veces los papás podemos tener miedo de decir, bueno, pero si les permito que, por ejemplo, que elijan qué comer. Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, se decía, esta casa no es restaurante. Eso era común, o sea, a la hora de cenar, todos cenan a la misma hora y cenan exactamente lo mismo. Y esta casa no es restaurante. Yo puedo entender que por las condiciones en las que nosotros vivíamos, pues para mi mamá eso resultaba muy práctico. Mi mamá trabajaba, llegaba cansada y era muy difícil que ella hiciera de desayunar o de cenar a cada quien lo que le apetecía en ese momento. Sin embargo, eso en mi casa es diferente. En mi casa yo les pregunto qué quieren cenar y a veces... Y eso podría parecer como riesgoso cuando los papás quieren tener el control, cuando los papás pueden pensar, bueno, pero si hago eso, ¿qué va a pasar? Van a querer hacer lo que les da la gana y para mí lo que eso implica, ¿no? Del trabajo que implica para ti como papá, etcétera.
Dejarlos siempre va a tener que ser así.
Sí, exactamente. Bueno, ahorita mis hijos tienen edad en la que yo ya les puedo decir algo como, si cenamos todo lo mismo, me facilitan, o sea, estoy cansada o esto, yo les puedo decir, ¿no? Si queremos cenar todos juntos, podemos cenar lo mismo y hay estas opciones. Y si no lo quieren, pues, ¿no? Pues, hace lo que cada quien considera. Y siempre recibo ayuda también cuando son más pequeños, pues sí. Tú eres responsable de la cocina y a lo mejor a ti te va a tocar hacer 4 cenas diferentes o 3, no sé. Pero conforme van creciendo, ellos también se acercan. Si no quieren lo que tú pensabas preparar, ellos se acercan y se preparan algo, te ayudan a preparar para que no sea para ti tan pesado, etcétera. Entonces, creo que o sea, todos estos son ejemplos de conexión, ¿no? Eso es algo que va a nutrir la relación y que esto te va a ayudar con la parte que puede ser más difícil de la desescolarización, porque es de lo que hablaba Alicia, ¿no? Toda la parte que implica sentimientos, emociones y que son las anclas que tenemos a veces también en nuestras relaciones familiares de cuando fuimos niños, ¿no? Estas ideas, por ejemplo, ¿no? A veces uno siente que tiene que honrar estas ideas de esta casa no es restaurante, aquí a las 10:30, o sea, cierra la puerta, a ver a dónde se van a buscar otra familia, la puerta se cierra a las 10:30, etcétera. Todas estas cosas que uno viene escuchando y que las acepta y las adoptan, muchas personas las adoptan como parte de su estilo de crianza sin hacerse preguntas al respecto, sin pensar cómo sería de otra manera. Y es una práctica, es una manera de llevar la maternidad y la paternidad que no es disfrutable para ninguna de las dos partes. Tú tampoco te sientes bien cuando dices algo así y el ambiente se pone tenso, tú ya no te sientes, tú sientes mucha presión por hacer que las reglas se cumplan. Entonces siempre estás muy rígido, nunca estás disfrutando a tus hijos, disfrutando tu paternidad, tu maternidad. Creo que esa es la parte probablemente más difícil para algunas familias, creo para las familias que ya fueron a la escuela y que ya traen una inercia en este estilo de paternidad, de maternidad, pero es la parte que más te va a ayudar. O sea, si logras superar eso, yo creo que lo demás es mucho más sencillo. Sí, creo que lo demás es mucho más sencillo si tú logras sobreponerte estas ideas y disfrutar. O sea, no solamente se trata de que los niños tienen prioridad y que ellos deben ser felices y disfrutar. En ese disfrute también está tu felicidad.
Claro.
Tú no estás siempre enojada porque las reglas no se cumplen, no estás siempre pensando en no me obedecen, etcétera. O sea, siempre estás, todos trabajan de la misma parte de la cancha, ¿verdad? No están enfrentados los padres con los hijos.
Sí, es mucho desgaste de energía también. En lugar de enfocarte en cosas positivas y disfrutar, como dices tú, a tu familia, a tu hijo que está sentado al lado de ti, donde pueden ver un programa juntos, relajados en la tarde, después de cenar o en la noche. No, estás viendo de que, oye, ya te tienes que meter a bañar, oye, acuérdate que te tienes que dormir, ey, mañana hay escuela, ey. Entonces, imagínate, o sea, eres el policía.
Sí.
El policía, el guardia. Si
Ajá, sí, sí, sí. Si continúas en esa dinámica, no va a florecer, como dice Sandra, ¿verdad? No, no se va a dar.
No, y aparentemente...
No, perdón. Tu mera posición ahí es vigilar, ordenar, esperar respuesta, volver a dar la siguiente voz. ¿En dónde estás haciendo? ¿Y qué es lo que vas a...? Vete a 15 años adelante y ¿dónde está la relación con tu hijo? O sea, tu hijo ya se salió de la casa. Tu hijo ya no está recibiendo órdenes, o a lo mejor sí.
Sí, pero de quién sabe de quién, ¿no?
Pero de ella que te las haga, o sea, el caso a que sea el niño abnegado, obediente, pues no, o sea, ya no va a poner. Entonces, ¿cómo te vas a relacionar con cuál, o sea, qué tema van a tener en común tú y tu hijo o tu hija? O sea, ¿dónde? No hubo oportunidad, no existió, ¿no?
Y yo, pero saben que también
de la gente que va a la escuela,
Ajá, sí. O sea, puede parecer más fácil, o sea, desde el aspecto de, pues sí, replico lo que pasaba en mi casa, como dice Lulú, pues yo también podría decir, esta casa no es restaurante y entonces nada más hago una cena y para mí aparentemente es más fácil, pero la verdad es que no, o sea, tener que estar luchando con control, con relaciones basadas en el control, acaba siendo más agotador y mucho menos fructífero y nada disfrutable, ¿no? Al final.
Desgastante, desgastante. Exacto,
para todos. La palabra. Tanto para los niños como para los
papás. Porque según tú lo estás haciendo y vas a quedar muy bien y vas a ser el padre perfecto, no. Porque estás, no sé, tienes horarios perfectos y los hijos obedientes, y, pero no.
No, o sea, porque al final no lo disfrutas.
No hay nada con tus hijos.
Claro.
No hay nada. Así es, Ale. Bueno, Ale, ya que... ya que empezaste a hablar.
¿No quieres
comentar algo?
Sí, bueno, iba un poco en ese mismo aspecto de enfocarte, o sea, estamos hablando de, voy a repetir un poco, cómo se hace, ¿no? Ya en la práctica, cómo puedes llevar a cabo tu proceso de desescolarización. Yo diría que sí, el paso número uno es concentrarte en ti mismo, en cómo te estás relacionando con tu hijo, con tus hijos, cómo está el ambiente de la casa, si todos están contentos, si alguien está triste por alguna razón, si a alguien le está costando trabajo algo en particular, como empezar a abrir esos canales de comunicación, como mencionaba Lulú, empezar a hacer puentes en donde no existían o donde no existen todavía, porque definitivamente no puedes tener la misma relación con tus hijos cuando no los ves la mitad del día, con los mandas a la escuela y no los has visto la mitad del día, perdón. O sea, te has perdido una buena parte de su vida. Y aunque entonces ya en el momento que los tienes en la casa tienes que empezar por ahí. O sea, yo diría lo académico, que es lo que a la mayoría de la gente le preocupa mucho, es lo de menos. O sea, primero preocúpate en conocer a esa persona, en que ya estás pasando las 24 horas del día con ella, en conectarte, en saber qué le interesa, en saber cuáles son sus temores, cuál es su estado de ánimo, cómo puedes ayudar a mejorar su estado de ánimo. Y entonces eso es tanto trabajo que lo académico pues lo acaba en segundo plano, la verdad. Y entonces cuando logras dominar esta parte de la conexión, al mismo tiempo puedes ir entendiendo o conociendo a esa personita que es tu hijo e identificando el aprendizaje real, que es una de las partes de... ¿Se acuerdan que yo les decía que yo cuando empecé yo sí iba traduciendo como en las en asignaturas todas las actividades que mis hijos iban haciendo, pero es como cuando me estaba acordando, y es lo que quería decir hace rato, ya me acordé. Me estaba acordando de cuando iba a clases de inglés, que a mí me fascina el inglés y desde muy chiquita quise ir a clases y aprender inglés. Y como me decían mis maestros, es que deja de pensar, de traducirte en tu cabeza, deja, o sea, piensa en inglés, ¿no? Entonces, aquí es un poco así, o sea, deja de traducirlo todo al lenguaje escolar y empieza a pensar como si la escuela, empieza a vivir como si la escuela no existiera. Es como lo que yo hacía, de empezar a pensar en inglés. Entonces, al principio lo que funciona es, pues, darte un tiempo. He oído gente que dice, bueno, yo, a mí me costó, no sé, un año, 2 años, 3 años. Yo, la verdad es que yo no sé, o sea, a mí me pasa como decían ustedes, yo podría decir que todavía no estoy completamente escolarizada, no lo sé, es que cada cosa que va surgiendo nueva, o sea, sí noto que estoy, claro, muy avanzada, pero porque lo tomo de otra manera, pero cada cosa que sucede me va poniendo a prueba y me va como pidiendo que me convierta más hábil en el proceso. Entonces, pues no sé en realidad cuánto tiempo, pero lo que sí me funcionó fue en una parte decir basta, o sea, deja de traducir y a ver, hoy yo no me puse tiempo, pero sí dije, voy a dejar de ponerles actividades, a ver qué pasa. Voy a hacer, creo que se cruzó unas vacaciones de Navidad ahí, entonces dije, están de vacaciones. Y entonces me hice la idea de que estábamos de vacaciones, ¿no? Y entonces me concentré en todos los otros aspectos de la relación. A mí, por ejemplo, me causaba mucho conflicto que me dijeran, estoy aburrido, porque eso le pasa a los niños que van a la escuela. Como, no me acuerdo quién decía hace rato, es que es mucho tiempo el que ahora tienen libre y que tienen que rellenar, ¿no? Entre comillas. Con cosas, con intereses propios o con cosas de iniciativa propia. Entonces a mí me causaba mucho conflicto y culpa, así, de que me dijeran, estoy aburrido. Yo me desesperaba, o sea, internamente, pues así decía, ay, está aburrido, ay, no, no, ¿qué voy a hacer? Necesito ponerle a hacer algo, o ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces al principio me causaba mucha angustia. Después ya lo fui comprendiendo, pero el pensar que estaba de vacaciones me permitió como relajarme en ese aspecto y si me decían estoy aburrido, ¿y qué te gustaría que hiciéramos? ¿No? Y comprendí que muchas de las veces que me decían estoy aburrido, más bien era una petición de ellos hacia mí para que yo pasara tiempo con ellos o para que me conectara. O sea, que cuando me decían estoy aburrido es porque a lo mejor yo estaba en mis cosas y ellos no tenían mi atención. Entonces lo que querían era eso, esa conexión o el pasar ese tiempo conmigo, lo llegué a comprender y entonces me fue más fácil fluir. Pero es verdad que al principio es complicado no saber qué hacer con todo el tiempo con el niño enfrente, ¿eh? Eso sí, eso es
No,
muy
y
cierto.
a mí me gusta eso que mencionaste, Ale, sobre lo del aburrido y es como que el mensaje escondido, ¿no? El
Sí.
decir, quiero pasar más tiempo contigo porque a mí
Exacto.
me ha pasado y no se trata de decir, ah, les voy a buscar una actividad o ponte a
No.
hacer esto, o digo, que a veces funciona, que se sienten un poquito de que, oye, ya estuve mucho en esa actividad y de repente no sé, como decía mis hijos gamers, terminaron un juego y como que ya no saben qué hacer. Y no se les ocurre otra cosa, pero están en ese periodo como de que asimilando su juego y planeando otra cosa, y terminan diciéndome, estoy aburrido. Entonces, sí, sí se vale que de repente les digas, oye, pues no quiero leer, trajiste tus libros de manga y están ahí, no sé si qué. Y a veces dicen, sí, ah, sí es cierto, ah, sí es cierto, es así como que, ok, gracias, mamá. Y se va, ¿no? Pero hay veces que es nada más, ¿sabes qué? Es siéntate conmigo en el sillón y abrázame. O sea, a veces que con eso se desaparece la palabra aburrimiento. Y claro que estás sentado en el sillón y abrázame y estás platicando y le preguntas, y bueno, ¿y qué pasó en el último juego que hiciste? ¿O quisieras que viéramos una película al rato? ¿O sabes qué voy a hacer de cenar y te gustaría? ¿O mañana vamos a ir a tal cosa? ¿O fíjate que tu abuelita esto? O sea, es una platiquita. O sea, a veces nada más no necesitan la actividad, te necesitan a ti, como dices tú, Ale. Claro. Entonces hay que, y cuando más, cuando no se estableció esa relación, como te digo, apenas los estás conociendo, o diario los estás conociendo, digo, si los escolarizaste, pues todavía tienes que pasar extra esfuerzo, tienes que hacer por estar cerca de ellos. A veces, ¿qué es eso? A veces que nada más, abrázame, siéntate conmigo, volteame a ver.
Así es.
Y se soluciona, y se va el aburrimiento. Entonces, pero sí, eso tiene mucho que ver.
Así.
Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? En el radical schooling también.
Claro. Y lo que es un hecho es que tienes que disponer de tiempo. O sea, si piensas desescolarizar, no puedes tú seguir con tu vida normal. O sea, tienes que hacer un cambio de vida total, porque tus hijos, si no van a estar en la escuela, alguien emocionalmente hablando tiene que estar haciéndose cargo de ellos. O sea, no nada más de poner, digo, no de ver, vigilar en qué actividad están o qué están desarrollando, sino también sosteniéndolos emocionalmente. Y muchas veces eso es lo que falla. Y yo he visto en ciertas familias que han sacado a sus hijos de la escuela y muchas veces esa parte es la que falla, que los papás no han hecho cambios en su vida y entonces pretenden seguir haciendo sus mismas actividades lejos de los niños, o bien están ahí pero no están, están pero no están. O sea, dice la mamá, dice, voy a trabajar desde casa y entonces ya voy a poder estar con los niños, pero la realidad es que sigue trabajando, entonces no está. ¿Sí me explico?
Así es. Y los niños, cuando, fíjate, y si van a estar así, pues yo me atrevería a decir que hasta mejor están en la escuela.
Así
que en la escuela,
es.
Pero el maestro les está poniendo una actividad, les está poniendo atención, les está diciendo, oye, ya terminaste, oye, ya la página que sigue, ahora sigue dictado. Pues están entretenidos. Pero si los vas a abandonar emocional y físicamente en tu casa, no les estás ofreciendo una mejor vida de la que podrían llevar estando yendo a la escuela, ¿no?
Así. Entonces, es.
No, es toda la inversión de tiempo que tú te la pasabas, en la mañana se iban a la escuela y tú te ponías a hacer, no sé, cosas de casa o cosas personales, o si tienes tu propio negocio, invertirle. Pero ya no están en la escuela, ya están contigo y ya tienes que poner atención y, como dices tú, cambiar de vida y ajustar y enfocarte a ellos. Porque esa es la prioridad ahora, ellos son la prioridad. Entonces, para que esto se pueda lograr y tenga éxito, si lo quieres llamar así, pues lo tienes que hacer y tienes que trabajar más, o sea, por eso es un gran compromiso, o sea, tener este estilo de vida, porque es, y como yo le decía en el primer podcast, que decía, los vas a tratar como los invitados más especiales en tu vida, porque así es, los vas a atender, los vas a sostener emocionalmente, como tú dijiste, Ale. Y pues eso implica muchísimo trabajo, porque hay que dejar de ser egoístas, ¿no? Dejar de, o sea, no quiero utilizar la palabra sacrificar, pero sí vas a compartir tu tiempo con ellos. Porque el sacrificio no es, o sea, no te vas a dejar tú. Y si ellos son tu prioridad, no hay ningún sacrificio, o sea, en eso. No lo sientes así. Ok.
Entonces,
¿qué más, Ale?
Déjame regreso a mis notas. La presencia física. Creo que esa era mi intervención en ese aspecto.
Ok. Yo quisiera agregar algo, si hay oportunidad.
Sí, Lulu.
Porque también sobre esta, creo que a veces me pongo yo a escribir desde mi experiencia y se me olvida que hay personas que ya aprobaron la escuela y que ahora están fuera de la escuela y que ellos se están enfrentando a situaciones diferentes a las que yo me enfrenté. Y me lo recuerda cuando leo a veces en los grupos, en grupos de apoyo, en foros de discusión, etcétera, sobre unschooling o radical unschooling. Por ejemplo, el caso en que los niños piensan que una vez que están fuera de la escuela, pues que no van a aprender, o sea, que ellos ya están tan inmersos en la dinámica escolar, en el sistema de recompensas de la escuela, que como fuera de la escuela no van a estar recibiendo esas recompensas, no van a estar haciendo exámenes, etcétera, pues no van a aprender. Entonces, considero yo que también esa parte se cubre muy bien, o sea, que el que los niños recobren su confianza y su autoestima en la conexión, o sea, en todo este proceso hemos estado hablando las tres en esta parte, en este explicar de cómo se hace y de que dar prioridad a la relación y a la conexión, el niño también, este es el caso de tu hijo, no solamente cuando dice estoy aburrido, sino que te dice me voy a quedar burro,
porque no voy a la escuela, no voy a aprender, les dicen a veces los vecinitos, los primitos, etcétera, ¿no? Entonces, tente paciencia, ten confianza, tu hijo va a recuperar su confianza y su autoestima en la medida en la que tú empieces a caminar en este proceso de desescolarización y empieces a priorizar tu conexión, el disfrute, la alegría y todos aquellos intereses que al niño lo hacen feliz. Todas las cosas que le interesan, que despiertan su curiosidad, si tú les das valor, si tú le ayudas a ir más allá en esas, a ofrecerle experiencias, a ofrecerle juguetes, etcétera, o sea, cosas que tienen que ver con lo que a él le interesa. Le compartes también cosas de tu vida, etcétera. Entonces, el niño se siente amado, se siente importante, se siente valioso, y en esa medida va a ir reconstruyendo esa confianza. Así como tú puedes en un momento tener dudas y sentirte no capaz de llevar este camino, de ayudar a tu hijo en su proceso de aprendizaje natural, o sea, igual tu hijo, si ya está muy habituado a este sistema de recompensas, pasa mucho también con los niños que les ha ido muy bien en la escuela, que salen de la escuela no porque no tengan buenas calificaciones, por otros motivos. Entonces ellos, esa era su identidad, ¿no? Ser el mejor de la clase, era su identidad, y exacto, ahora ya no tienen eso. Entonces, mucha paciencia para ti, para tu hijo, mucha conexión. Ayudarlo a redescubrir, ¿verdad? Cuáles son sus gustos, qué son las cosas que le interesan, etcétera, y darle valor a eso.
Sí, fíjate que quisiera comentarles un caso que tenemos aquí de unas personas conocidas aquí en la ciudad, donde sucedió algo así, pero muy curioso, porque esta es una familia de, creo que son 6 hijos, y esta niña era la menor de todos. A todos los hermanos les habían hecho homeschooling. O sea, nunca vinieron a la escuela. Bueno, hasta que ya entraron al colegio, a la universidad, entraron por primera vez. Pero siempre se les hizo homeschooling. La mamá, por estarse relacionando con otros grupos, conoce lo que es el unschooling, le llama la atención y decide que de ser homeschoolers ahora va a ser unschooling con su hija. Unschooling académico, ¿no? O sea, meramente enfocado a esa situación. Uh-huh. Y pasa un tiempo y después ella pone en un grupo que estaba completamente perdida y devastada por lo que estaba sucediendo con su hija, porque su hija estaba muy, muy molesta, triste, inconforme de que estuvieran haciendo unschooling, que no le gustaba. Decía que odiaba el unschooling, que quería que le volvieran a hacer homeschooling. Y la mamá pues así se describió, como que estaba perdida y devastada, porque pues ella veía así como el unschooling como algo maravilloso, la vida ideal y cosas así. Para mí fue clarísimo lo que estaba sucediendo con esa niña. No es una niña pequeña, es una niña mayor, de hecho es de la edad de mi hija, de Elisa, o un poquito mayor, tienen 12 años o cosas así. Y para mí, te digo, fue clarísimo porque... Es que imagínate, lo que pasa es que la gente, en el grupo se le empezaron a dar así como comentarios, pues es que le gusta y por qué se siente mal y por qué se siente aburrida y por qué se siente que va a estar, que no va a aprender. Porque, bueno, es lo mismo, es como si hubiera ido a la escuela. La niña, para mí, o sea, ella se sintió abandonada. O sea, ya no me estás poniendo atención. Por lo menos cuando nos sentábamos a hacer una lección, estaba sentada a un lado de mí. Claro. Ahora la mamá la había dejado por desconocimiento, o sea, por no saber del tema, la había dejado a sus propios recursos. O sea, decía, yo la llevo a la biblioteca, pero no se trae nada. O sea, no elige ningún libro. Pero es tú, ¿cómo? Pero, o sea, que ella era de las típicas que creían que el niño, ¿no?, se hace cargo de su educación o una cosa así. Pero emocionalmente esa niña, o sea, era tiempo para que, igual y si ya lo académico era lo de menos y estabas confiando en que el aprendizaje de cualquier forma iba a suceder, pues entonces, como dicen ustedes, enfócate en la relación. o sea, ve a tomar un helado con tu niña, o sea, vayan y métanse a una clase de ballet juntas, o sea, no sé, vayan al súper y compren ingredientes para hacer galletas, o sea, la idea era que no la abandones, o sea, no se trataba de, bueno, ya, yo ya sé que vas a aprender y ya, pero no nada más la dejó, entre comillas, o sea, libre de aprender, sino que la abandonó completamente, o sea, ya ni siquiera había por qué pasar tiempo con ella, porque ella ya no era la maestra de su hija. Entonces, o sea, que se puede dar eso, o sea, se puede creer de que porque están ahí, que van a aprender, o sea, no te necesitan, ¿no? Pero pues no, eso no es lo que nosotros, o sea, ni hacemos, ni procuramos, ni mucho menos lo que recomendamos. O sea, para poder lograr y vivir y disfrutar de un estilo de vida como este, o sea, la relación va a ser la prioridad. Y que tus hijos se sientan bien y se sientan seguros, se sientan amados y cuidados, eso es lo que va a hacer que a partir de ahí, pues aprendan también, ¿no? Pero pues no es la prioridad, o sea, es la consecuencia, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Pues sí, pero sí, fue un caso, te digo, a mí se me hizo muy obvio lo que estaba pasando. Yo me puse en el lugar de la niña y lo pude ver, ¿no? Pero pues sí, es también por falta de conocimiento. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si yo les comento lo que yo tengo en mis notas sobre cómo se hace la desescolarización, cómo se lleva a cabo? Adelante. Bueno, yo voy a empezar con algo así medio durito y a veces crudo, ¿no?, de escuchar, pero que a mí me sirvió desde que mi hija era una recién nacida, son cuestiones de crianza, y yo lo seguí aplicando cuando ya decidimos hacer unschooling. Y eso es que sirve mucho hacer oídos sordos a los demás. Y que incluso a la misma familia, si es que es necesario, hay que, si las personas a tu alrededor no te están ayudando ni te están apoyando a tu elección de vida, que es el radical unschooling, pues igual y hay que marcar, ¿no?, cierta distancia, y sobre todo al principio, porque es cuando apenas tú estás desaprendiendo, cuando apenas estás queriendo enfocarte en tu hijo y conociendo. Entonces, digo, yo siempre he tenido la idea de que la familia debe ser un apoyo, y si no es un apoyo, entonces no puede estar, o sea, de alguna manera en tu vida. Digo, no es que los vas a cortar de tajo, pero digo, a lo mejor al principio, ¿no? O sea, te puedes separar un poquillo de ellos, o sea, ver menos visitas y cosas así. Yo me siento muy afortunada de que mis papás nunca hubo necesidad de separarnos de ellos. Siempre han sido incondicionales conmigo y con mis hijos. Y claro que tuvieron ellos sus preguntas, ¿no?, sobre qué es lo que iba a pasar y esto. Digo que también podemos tocar este tema en otro episodio. Pero realmente eran apoyo incondicional. O sea, lo que a los niños les gustaba es lo que los niños les daban. Y pues a mí me facilitaba que yo no tenía que tener esas ni discusiones, ni encuentros, ni críticas con ellos. Entonces, yo siento que al principio, o sea, si estás muy dudoso, si no estás encontrando apoyo, pues como que sí marcas un poquito, ¿no?, la distancia. Y esto no aplica con tu esposo o con tu esposa, porque los hijos son de los dos, no te vas a separar de ellos. No vale más la pena hacer unschooling que perder a la familia, o sea, perder un matrimonio. Pero sí es importante que el resto de las personas, o sea, sean tu apoyo. Si no lo son, entonces danos un poquito de tiempo, porque ahorita todavía no conozco, no sé lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo. Y sobre todo, dentro del mismo tema, pues recordar que la relación y las decisiones que tomes tú dentro de tu familia, o sea, con tus hijos, o sea, tú y tu esposo con tus hijos, nada más te incluyen a ustedes, o sea, no tiene por qué venir la tía y decirte, oye, ese niño, ¿por qué son las 8 de la noche y no se ha dormido? ¿O por qué lo dejas brincar en el sillón? O sea, si a ti no te causa conflicto que el niño brinque en el sillón, no tiene por qué venir nadie a decir. Entonces, sirve mucho decir, hey, este es ruido, o sea, yo no quiero este ruido alrededor en mi vida. Yo quiero, yo me voy a enfocar en mi familia y en mis hijos, y pues bueno, no, eso sabe. Yo sé que ustedes lo mencionaron, las dos, que bueno, porque por supuesto que coincidimos en eso, pero no está de más pues decir eso, ¿no? Lo que está diciendo Ale ahorita, lo último, que era la presencia, o sea, la presencia física, la presencia emocional, envolverte en los proyectos de los niños por lo mismo, porque los conoces y porque les das apoyo y como dijo Lulu, porque al estar cerca de ellos, pues te vas a dar cuenta de lo que aprenden, o sea, es así, así de sencillito. Otro es cómo se hace, pues siendo su amigo y no su enemigo, quitarse todas esas ideas preconcebidas de que los niños o son manipuladores, o los ves, o que son perezosos, o que si no los pones a hacer algo, pues no tienen ni motivación propia. Todo ese tipo de ideas, de sentimientos, van a dañar la relación. O sea, o cómo tú tratas a un amigo, y a comparación de cómo tratas a una persona que tienes un mal concepto de él. Por supuesto que vas a actuar de manera distinta, vas a estar hiriendo, lastimando, exigiendo, alejando siempre al que no te agrada, al que no, o sea, de que no piensas nada bien. Entonces, si tú lo ves diferente a tu hijo, si tú te haces su amigo, lo único que va a hacer es que lo vas a tratar bien, va a ser automático, no necesitas pensar, ¿seré amable con mi hija este día o no? No, o sea, no lo discutes, no entra en tela de juicio, eres amable porque lo aprecias y lo quieres. A donde voy a lo siguiente, que también, ¿cómo se hace? Se hace aprendiendo a apreciar a tus hijos, a ver lo bueno que tienen ellos, a ver sus habilidades, pero también a ver sus sentimientos. Por ejemplo, yo no solo respeto a mis hijos, o sea, porque pues sí, hay que respetar a los niños, y es muy, 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 como es entrillada la frase, ¿no?, de respetar a tus hijos, pero yo siento, muchas veces lo he sentido y por muchos años, admiración por ellos, así como lo escuchan, o sea, la gente... ¿cómo vas a admirar a un niño? Sí, 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 los admiro. Mis hijos tienen tantos valores, tienen una moral, sentimientos, tienen determinación, tienen nobleza, que a mí me cuesta, yo no me interesa para situaciones a veces difíciles que podemos atravesar aquí en la familia, que digo yo, wow, o sea, a mí me dan unas lecciones de vida increíbles. Y pero para eso yo tengo que tener como un sentimiento de humildad, de dejar de pensar que pues yo soy el adulto, yo soy el que más sabe, el que hace lo correcto, sé mucho más que mis hijos. Sí es cierto, la vida, la experiencia nos ha hecho ganar, ¿no?, conocimientos y habilidades en ciertos aspectos. Pero tienes que voltear a ver, no solamente, oye, que si el niño ya lee, que si el niño... No, puede ser que el niño tenga 6 años y medio, 7 años y no lee todavía, pero tiene una nobleza de corazón inmensa y toda la vida se preocupa por su familia y es generoso. Y entonces, no te preocupes, o sea, no te preocupes si no está leyendo una página entera del libro. No es lo importante, no es lo vital, va a haber tiempo para eso. Pero ¿qué? Vas a ver que es un niño, no sé, como te digo, generoso, que es muy buen hermano, o que tu hija siempre está dispuesta, o siempre comprende una situación, saben adaptarse. Entonces, eso ya, yo siento que es lo que tiene valor, ¿no? Otra manera de desescolarizarte es diciendo que sí, o una variante que sí, de sí, que dice, lo mencionan en la página de Sandra, uh-huh, ¿no?, con esas sí. Palabras. Y, por ejemplo, si ese sí, a lo que le vas a decir que sí, es algo que te hará más feliz, es algo que dará una oportunidad para aprender y que no va a lastimar a nadie, pues adelante, adelante. A lo mejor es, no vas a pasar de, por ejemplo, de cuando hay personas que han restringido el uso de pantallas o de televisión meramente a 1 hora al día o 2 horas al día, no sé, porque si hay gente que se le ocurre que 1 hora al día es suficiente, no vas a decir, ok, ya pueden ver la tele todo el día y toda la noche y no duerman y una semana con los ojos pegados ahí sin moverse. No. Por supuesto que no, pero no vas a... Si los niños esperaban que después de 1 hora les ibas a apagar la televisión, pues déjalos que pase la hora. Si ellos te voltean a ver y te dicen, mamá, la apago, y no sé, les puedes decir, no, pues si quieres terminar el programa o no, si quieres ver un capítulo más, un episodio más de la caricatura, o sea, no hay problema. Entonces, es pequeños pasos que das, como dijo Lulu, graduales, pero que van a ir dando confianza, ¿no? Tus hijos van a ver que estás cambiando sin que te avientes así como que de lleno al rodeo, ¿no? Y ponerte de frente a todo el caos, porque eso es lo único que puede causar, ¿no? Cuando haces un cambio muy drástico, te puedes causar un caos en tu casa. Y pues no se trata de eso, ¿no? También que cada cosa que vayas haciendo la tienes que entender y tienes que interiorizarla y tiene un porqué. Y la tienes que sostener, porque a lo mejor muchas personas le pueden decir sí y ve 24 horas de televisión sin problema y los niños te pueden enfermar y los niños y te sientes mal y nada más se lo hiciste por ese día, pero ya te arrepentiste y el siguiente día ya no pudiste darles otras 24 horas de maratón en la televisión. O sea, no se trata de eso tampoco, ¿no? Entonces es decir que sí, pero de poco en poco. Otra manera en la que puedes escolarizar es eligiendo hacer de tu vida algo más positivo y vivir con gratitud. Menos quejas por lo que no es, por lo que todavía no hay. También menos personas quejosas a tu alrededor. Eso también es hacer de tu vida positiva. Y pues ver la vida y disfrutarla, ¿no? Y apreciarla sobre todo. Otra manera sería observar a tus hijos sin filtros ni etiquetas, ni compararlos. Y alejarte un poco de lo que, o sea, de lo que no pueden hacer, o sea, de enfocar todo, es que todavía, voy a regresarme al mismo ejemplo, todavía no lee, y tiene 6 años y medio, y el primito leyó a los 5, y todos tenían que estar leyendo a esta edad, porque ahí dice en el libro que a esta edad se logra. Entonces, no te enfoques en eso, enfócate en lo que sí puede hacer. A lo mejor tu hijo no lee, pero es un buenazo para las rompecabezas. Tiene 4 años y arma rompecabezas de 500 y 1000 piezas, o sea, y las disfruta nada más. No las hace por obligación, sino porque las disfruta y es apasionado. O le gusta, no sé, cualquier otra cosa, armar y desarmar, o sabe dibujar con un nivel mucho más, o sea, que no lo esperarías de un niño de 4 años. Entonces es eso, ¿no? O sea, no los compares, no les busques etiquetas, no les digas, no les pongas filtros, o sea, quítalos, velos a ellos nada más. ¿Qué otra cosa? También, bueno, lo de los cambios graduales, bueno, sí, eso ya lo dije con la de la televisión. Ah, otro es leyendo a diario, así sea un post, un área de comentarios, un meme, una página, un capítulo de un libro. No dejar de leer. Tú, o sea, no venimos de este tipo de crianza, de este tipo de educación. Así que tenemos que estar, como dijo Lulu, leyendo de fuentes confiables, de gente que tiene una trayectoria, de gente que ya tiene hijos, muchos mayores que nosotros, de gente que lo ha vivido, que sabe, que lo vive. Entonces, por ejemplo, yo llevo 12 años leyendo sobre crianza y 9 años leyendo sobre unschooling, al menos todos los días. No ha habido un día en mi vida que yo no leí algo, al menos. O sea, mi vida está rodeada tanto de personas que lo están viviendo, porque para mí son fuente de inspiración, como de estar en grupos. Claro que al principio puedes entrar a muchos grupos, ya después vas haciendo filtro y vas eliminando lo que no te sirve, como en todo, pero es constante, o sea, todos los días. Esto es, la vida es tan grande, tan vasta, lo mismo son los temas, o sea, con nuestros hijos. Así que el día que no estás leyendo, por ejemplo, sobre, no sé, los niños y las matemáticas, es un día que estás leyendo sobre la autoridad en los niños, o sea, reglas, límites, alimentación, la hora del sueño, la sexualidad, cómo manejar esto, cómo manejar lo otro. Entonces, esto no se termina nunca y es muy, muy importante que te rodees, que estés en espacios donde te estén proveyendo de este tipo de información. Otra cosa es que no molestes a tus hijos mientras te desescolarizas. El proceso es tuyo como padre. Somos nosotros los que llevamos pues más tiempo. Si llevas 20 años en la escuela, pues igual y te va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Que el niño que hizo 2 o 3 años de escuela. Déjalos jugar, en el juego hay mucho que aprender, o sea, todo el juego es aprendizaje. Y bueno, eso es lo que yo tengo de notas sobre de cómo se hace, qué es lo que yo les diría, cómo se hace la desescolarización.
No sé si alguno de ustedes tiene algo más que decir en eso, o nos pasamos
al siguiente. Ya el último apartado que vamos a hacer es hablar de cómo se vive en nuestra familia la desescolarización. Y voy a hacer algo yo, voy a mencionar lo que yo tengo en mis notas, y si ustedes quisieran comentar o es suficiente, pues lo dejamos así. Bueno, ¿cómo se vive en nuestra casa? Pues en nuestra casa no pensamos en términos de la escuela, así como lo dijo Alejandra, no buscas cosas escolares en tu vida. La vida no está separada por materias, o sea, simplemente vives, disfrutas y aprendes. Eso, en eso yo lo sintetizaría. Otra es, no vivimos bajo el tengo que, el tienen que hacer. Es que tienen que leer a cierta edad. Es que tienen que acomodar su cama en las mañanas para que se hagan responsables, porque si no, ya nunca en la vida van a querer arreglar su cama ni ser niños ordenados. Es que tienen que comerse todo en el plato o todo lo que sea sano para que pues puedan estar sanos. Pero pues nosotros sabemos que cada cuerpo es diferente y hay gente que puede vivir en sopas de bote toda la vida y son saludables, ¿no? Es que tienen que saberse las tablas, por ejemplo, numéricas, si es que se necesitan, porque si no, nunca en la vida no van a tener los conceptos básicos de matemáticas. Y pues ya sabemos que no, o sea, no vives bajo y tienes que, o sea, tienes opciones de vida, siempre. Otra cosa, como
que aquí, permíteme hacer aquí un comentario, Alice. Creo que incluso ese tener que aplica a los adultos, y que es bien importante que los adultos también nos demos ese espacio y ese permiso, entre comillas, ¿sí?, de no sentir que tenemos que hacer las cosas. O sea, no tienes que, ni tienes que enseñarles, ni tienes que obligarlos para ser buena madre. Cuestiones del hogar, ¿verdad? Creo que esas son de las cosas que a mí más me costaron. Por ejemplo, aunque yo quería siempre priorizar a mis hijos, siempre tenía una carga en, si estoy en la casa, necesita la casa estar ordenada. Entonces tenía yo en mi cabeza mucho el tener que la casa estuviera limpia, cuestiones así, ¿no? Y no me permitía muchas veces tampoco cultivar otros intereses, o sea, intereses propios, o a veces, como comentábamos antes, los niños ya se sentían desconectados de mí porque yo estaba ocupada haciendo cosas de la casa, en este tener que, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también cuando vivimos así, empezamos también a nosotros mismos poder elegir, ¿no? Decir, bueno, no tengo que, hoy elijo hacer esto y a lo mejor lo otro no lo voy a hacer, porque en esta forma de vivir tenemos ciertas prioridades, ¿no? Nuestros hijos, nuestra relación, incluso nuestro disfrute personal. A mí me costó mucho poder hacer cosas que me interesaban, que se pueden considerar hobbies o cosas que yo quería aprender, leer, investigar, porque tenía la carga de que todavía no está la cocina limpia, etcétera. O sea, no me daba permiso. Como es en la escuela, si no cumples tu tarea, te quedas sin recreo. O en tu casa, ¿no? Si no haces esto, sin televisión, o sin una cuestión que produce gozo, alegría, disfrute, etcétera, no lo puedes tener si no cumples tus obligaciones. Entonces, cuando tus hijos también lo ven en ti, que tú no estás anclado, que tú no estás en esta dinámica de cumplir obligaciones para entonces tener una recompensa, ellos no aprenden a comportarse así. Pero si lo ven en ti, eso puede permear también hacia ellos, puede bajar a ese nivel.
Claro, lo modelas, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros somos influencia en nuestros hijos, y si nuestros hijos nos ven a hacer algo, pues a eso de ser lo correcto, ¿no? Porque pues mis papás lo hacen. Entonces, sí, eso también, por supuesto que van incluidos nosotros en decir,
A mí me sale muy fácil eso de dejar las cosas en la casa para después. Y ¿sabes qué me ayuda mucho? Que también, yo siento que por eso, porque no he tenido esa obsesión de decir, no me voy a ir de la recámara en la mañana hasta que no queden las camas hechas. Eso mismo, mis hijos no lo ven como que tiene que pasar, o sea, que estén las camas hechas. Igual si lo hiciera todos los días y un día no pasara, ellos se les iba a extrañar, ¿no? Pero el que estén hechas de pronto las camas, no pasa nada. O sea, no es de que no me felicitan tampoco, ni mucho menos, pero tampoco me exigen. O sea, siento que tengo mucha fortuna de que también mi esposo dice, bueno, pues o sea, no es prioridad, ¿no? Para mi esposo la prioridad es los niños. Y para mí también. Entonces, qué bueno que estamos en el mismo barco, ¿no? Y sí, o sea, yo sí me pongo a hacer crochet si necesito, ¿no? Y los platos todavía no estaban limpios, o sea, eso no es importante. Yo sé que al final de cuentas, a la hora que vaya a estar la cena, o sea, esos platos también van a estar limpios porque se necesitan, pues lo hago. O sea, como dicen, ¿no? Como tú dices, o sea, cuando se necesite y cuando lo vean necesario, se va a hacer. Y en ese caso, pues sí, definitivamente también aplica a los adultos. Gracias, Lilu, qué bueno que me complementaste ahí.
Pero ¿y saben qué también, Alice, antes de que continúes? Y paradójicamente conviertes eso en una cosa que ese quehacer, bueno, ya hablaremos de quehaceres domésticos, me imagino, en otro programa, pero paradójicamente okay. Cuando dejas de hacer las cosas porque se tienen que hacer, se hacen con gusto, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es otro punto a favor, o sea, se podría pensar, o la gente que no lo hace y nos está escuchando podría pensar que porque no hacemos las cosas, no lavamos los trastes cuando por tener que lavarlos siempre hay trastes sucios en estas casas. Pues no, uh-huh. Pero lo que es verdad es que se hace con gusto y que los niños, uh-huh. y que se modela eso en los niños también. O sea, para ellos no es una obligación y pueden ayudarte gustosamente a hacerlo. No como carga, no sino como
ni pues, te una ayuda. Tampoco como la mártir, ¿no? La víctima. No. O sea, no se trata de estarles dándose que, ay, tengo que lavar los platos. O sea, no, o sea, es una actitud, pues, diferente, como tú dices, Ale. O sea, hacia eso, bueno, se va a hacer, o sea, es parte de mi casa, lo hago porque me gusta mi casa, porque voy a preparar cena y porque se necesita, es el primer paso antes de empezar a cocinar, que lave el sartén. Pues bueno, se hace, o sea, y se hace normal, o sea. Como, no sé, bañarte o una cosa así, o sea, uh-huh. normal, muy natural, así es, sin esa obligación y esa carga emocional encima, ¿no?
Exacto.
Okay. Pues gracias, Ale. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se vive? Pues nosotros no decimos enseñar, o sea, no utilizamos la palabra enseñar, porque a los niños no siento yo que se les enseña, siento que ellos aprenden. El hecho de enseñar algo no quiere decir que se va a aprender. Por lo mismo, como, por ejemplo, puedes ver el aprendizaje en todos lados, en cualquier interacción, uh-huh. en gusto, en viendo un video, yendo a comer a un restaurante, todo hay oportunidades de aprendizaje. Así se ve cuando ya no divide la vida de separada, ¿no? Del aprendizaje. También en mi casa se vive bajo principios y no reglas. Estos principios se modelan, no se pregonan o se imponen. Si tú quieres que tus hijos se traten bien entre ellos, pues tú los tratas bien primero a ellos y a tu pareja también. Entonces ellos verán que a las personas se les trata con amabilidad y con compasión. En mi caso, ya lo habíamos dicho, pero así se vive, ¿no? Se vive siendo amigo de tus hijos. Los vas a tratar bien, con respeto, con ayudándolos siempre y con amor incondicional. En mi casa no hay reglas arbitrarias, como por ejemplo en lo de la dormir y comer y salir a jugar o ir a ciertos lugares. Siempre son, yo creo que es la mayor parte del tiempo. Son situaciones de común acuerdo las que se viven en esta casa y sobre todo son tratamos de que se mantenga la paz para todos los miembros de la familia, ¿no? Otra cosa es que no se le da más valor a lo académico sobre lo recreativo, entre comillas.
Por ejemplo, ni siquiera lo pensamos así, como decir, ah, estás jugando, entonces eso es recreativo. Entonces, si te pones a hacer esto, ya va a ser... Ni siquiera se piensa en ese término, ¿no? Entonces, nada más se goza lo que se está haciendo. Por ejemplo, en ese punto, yo no le podría... En eso, en que no veo el más valor sobre lo académico que lo recreativo, es yo no le podría poner más valor a una maqueta de dinosaurios que se hizo para una clase, por ejemplo, de donde se les pide a los niños que hicieran, que recrearan un mundo jurásico, y a ver un mundo creado de ese mismo tema, pero en Minecraft, por ejemplo, en el juego de video de Minecraft. O sea, estoy segura que porque lo que haría un niño, ese trabajo que haría el niño en la escuela sería por obligación. En cambio, cuando lo hizo en el videojuego, lo hizo porque le apasiona a lo mejor el tema de los dinosaurios, o porque es cool tener un mundo de dinosaurios, como el que vio en algún youtuber, otros jugadores, o porque sus amiguitos, o porque tiene planes, ¿no? Con eso, o sea, porque tiene proyectos ahí. Entonces yo no siento que tendría más, que sería más importante y que aprendió más porque lo hizo en plastilina a porque lo hizo en un videojuego y ya se ve. Y ya, eso es recreativo, ¿no? Ok. Claro. Otra cosa que nosotros vivimos con gratitud hacia nosotros, entre nosotros mismos, como miembros de la familia. No sé si lo había mencionado, pero a mí, por ejemplo, mis hijos, cada que se levantan de la mesa después de comer, me dan las gracias. Y me ayudan a llevar sus platos. Y, por ejemplo, nosotros le agradecemos a mi esposo cuando nos compra algo. No es nunca obligatorio, nunca se nos ha impuesto, simplemente nos nace. O sea, no, aunque nosotros como padres seamos los responsables de proveer cosas a los niños, eso no quita que mis hijos se sientan agradecidos a la hora que se les compra algo. Y se siente muy bien, se siente muy bonito saber que disfrutaron la comida, por ejemplo, que les preparé, y que están contentos, y que quedaron satisfechos, y que les gustó, y que me lo van a pedir en otro momento, y vivimos así. Y si me hacen un favor mis hijos a mí, aunque sea recoger sus propios juguetes, yo se los agradezco. O sea, esa es parte de valorar al otro que está enfrente de ti, o sea, a ellos, a nosotros como familia, y estamos muy, muy allegados por eso mismo, somos muy cercanos. Otra es que en mi casa se vive un sentimiento de abundancia de los padres hacia los hijos. Nosotros siempre hemos procurado comprarles y que tengan a su alcance lo que los hace felices, si se llama juguete, si se llama videojuegos, si se llaman libros, si se llaman rompecabezas, juegos de Lego. No les hemos negado nunca comprarles algo cuando financieramente hemos tenido la posibilidad. Y eso ha hecho que a la hora que no tenemos una situación económica holgada, los niños entiendan que es un no puedo ahorita, muy honesto, ¿no?, de nuestra parte, que no se lo estamos negando por darles una lección o porque ya tienen mucho. Y eso hace que los niños sean muy comprensivos y empáticos, y ellos son también muy, muy generosos hacia nosotros. O sea, porque, otra vez, eso es lo que estás modelando, ¿no? Y ese es el tipo de vida. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de comprar, de llevar a sus hijos a comer todos los días a un helado, y no lo hacen porque los estás consintiendo y porque los vas a echar a perder. O sea, ¿cómo vas a echar a perder a alguien que lo estás haciendo sentir bien? Para mí no tiene sentido, ¿no? Y pues bueno, eso es con lo que yo termino de cómo se vive. No sé si alguna de ustedes quiera complementar o decir algo extra de cómo se vive el recreo masculino en sus casas.
Sí, también que entendemos y asumimos ya que el aprendizaje no tiene principio ni fin en cuestiones de calendario, en un día. O sea, no a través del año, no a través del día, no entre las actividades. O sea, no hay, dejas de hacer una cosa para hacer otra, porque ya es momento de aprender, o ya dejas de hacer eso porque ya aprendiste lo que tenías que aprender. No tiene fin. Uh-huh. No tiene fin.
Exacto. Ale, ¿algo el gatito? ¿Tú? ¿Alguien tiene invitado por ahí?
Yo creo que Lulú.
Sí,
No, creo que han expresado perfectamente lo que yo también podría ejemplificar sobre nuestra casa. No se me ocurre otro ejemplo. Alice, entonces te cedo la palabra.
Pues perfecto. Entonces, yo nada más quiero dar otra última cita de Sandra Dodd sobre este tema de desescolarización, que dice: deja de pensar en términos de la escuela, deja de actuar como maestro, deja de hablar del aprendizaje como si estuviera separado de la vida. Y termina la cita, que eso es lo que ahorita nos comentó Lulu. Pues bueno, otra frase, y yo creo que siempre va a ser vigente en cada tema que toquemos, también de Sandra, que dice, y es un clásico, es: lee un poco, prueba un poco, espera un tiempo, observa. Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Muchas, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotras. No se les olvide darle like a la página de Facebook de Voces del Radical Unschooling, dejar sus preguntas y comentarios. Nosotros apreciamos mucho la retroalimentación, nos dan idea para nuevos episodios. Nosotros estamos contentas de proveer nuestras experiencias de vida y el consejo y el conocimiento, pero también queremos saber qué es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Nos despedimos y los esperamos en el siguiente capítulo de Voces del Radical Unschooling. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, bye.